Total, ¿nos vas a hablar o no de línea directa?
Sí. Porque yo lo que quería era que vivierais lo que es un momento único, que lo saborearais.
Te ha quedado bien.
Muy bien.
Lo habéis hecho, ¿no?
Sí,
bueno, es que estamos en un momento único y Línea Directa lo sabe y tiene las mayores ayudas. Si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anualmente. Si cierras tu negocio, que todos deseamos que no suceda, por supuesto, pero sí pasa, se hacen cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros, que todos estamos haciendo menos, te devuelven el importe correspondiente, siempre con la garantía real de que vas a pagar menos por tus seguros. ¿Veis cómo es el momento único? Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Consúltalo en lineadirecta.com.
Bueno, damas y caballeros, damos un paseo por el mundo. Veamos cómo están las cosas por ahí. Eso lo hacemos todas las semanas y nos gusta empezar cada semana por Washington con Juan Fierro, que ahí le coge a estas horas a las 4 de la mañana. Juan, buenos días.
Buenos días, 4 y 31. Buenos días, buenas noches.
Bueno, vamos a ver. Tengo una hija que ya está vacunada con las dos dosis en Estados Unidos, pero es que creo que ahora a cualquier turista que va a Nueva York le dan la oportunidad de, si quiere, vacunarse. Eso sí, es así, ¿no?
Sí, sí.
Eso es lo que quiere el alcalde de Nueva York, ¿no? Poner unidades móviles, ¿no? Pequeños centros de vacunación en los principales puntos de la ciudad de Nueva York, en los puntos más turísticos, pues a la entrada del Empire State Building o en el puente de Brooklyn o en alguna entrada de Central Park, ¿no? Ponerte la vacuna de Johnson & Johnson, que solo necesita una dosis para intentar movilizar al turismo. Por ahora solo al turismo local, al turismo interior, ¿no? De los Estados Unidos, porque todavía es muy difícil, por ejemplo, viajar desde los países de la Unión Europea hasta Estados Unidos. Esa es la intención. Que la gente siga vacunándose, porque aunque ya casi el 60% de la población estadounidense tiene al menos una dosis de la vacuna, la verdad es que en los últimos días ha bajado bastante el índice de vacunación. Estábamos hablando de cifras de más de 3 millones de vacunas cada día, ahora estamos bajando a una media en los últimos 7 días de 2 millones, aunque por ejemplo el domingo se vacunaron solo 900.000 personas. Así pues que es un intento de elevar el índice de vacunación en los Estados Unidos, aunque la última referencia, que la teníamos ayer por la tarde a última hora de aquí de los Estados Unidos y que seguramente va a empujar otra vez esa vacunación hacia arriba, es que ayer las autoridades sanitarias estadounidenses aprobaban que se pudiera dar la vacuna de Pfizer a los menores entre los 12 y los 16 años, ¿no? Con lo cual se va a incrementar muchísimo la vacunación en los Estados Unidos de cara al curso escolar, que aquí empieza a mediados de agosto, finales de agosto, aunque según las encuestas también hay cifras ahí un poco más oscuras, ¿no? En torno a la vacunación de los menores de edad, porque dicen las encuestas que hay un 19% de padres de familias que no quieren de ninguna manera que se vacune a su hijo, y hay otro 15% de padres que dice que solo van a permitir que sus hijos se vacunen si es absolutamente necesario, es decir, si el colegio exige que para entrar en las aulas se necesite una vacuna. Y esas cifras pues son un poco significativas, un poco llamativas. Alguna vez hemos comentado, Carlos, recordarás, bueno, la resistencia que hay en algunas zonas rurales en los Estados Unidos a la vacuna, y también desde el punto de vista político, ¿no? Es decir, cómo los votantes de Trump se quieren vacunar menos que los votantes de Biden. Pero sin duda el hecho de que la FDA, la organización que regula los medicamentos en los Estados Unidos, haya aprobado que se pueda vacunar a los menores entre 12 y 16 años, seguramente va a elevar muchísimo el número de vacunaciones aquí.
Bueno, tremendo. Tremendo que ya el 60% de la población estadounidense ya tenga al menos una dosis de la vacuna. Bueno, eso va a una velocidad, o sea, como tú dices, la superior, la oferta a la demanda de vacunas.
Sí, alegría, sí, sí. Ahora mismo es que además, fíjate, se han repartido en los Estados Unidos, creo que son 329 millones de vacunas, y se han aplicado, me parece que son 260 millones de vacunas, con lo cual hay algunos estados que ya le han dicho al gobierno federal no nos mande más vacunas o mándenos solo el 8% de las vacunas que hemos pedido, porque tenemos vacunas de sobra en estos momentos. Y la administración Biden está viendo ahora mismo cómo esas vacunas que le están quedando, pues bueno, primero hacer una reserva de vacunas en los Estados Unidos y luego empezar a pensar ya dónde pueden ir esas vacunas que no se van a poner en los Estados Unidos.
Uh-huh. Abrazos, Juan.
Igualmente.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Vayamos por Europa, por Bruselas. José Luis Concejero, ¿qué tal estamos? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
En Bélgica, después de 6 meses, han vuelto a abrir terrazas, solo terrazas de bares y restaurantes, ¿o también el interior?
No, solo terrazas. Ya te puedo explicar, Carlos, que la experiencia este pasado sábado fue fantástica, de poder sentarme en una terraza por la mañana a primera hora a tomar un café, y a medida que pasaba el día, bueno, pues también a tomarme una cerveza, y eso que llovió, pero aún así la población de Bruselas fue fiel, y la verdad es que prácticamente todas las terrazas de la ciudad estaban llenas. Ahora mismo solo puede haber 4 personas por mesa, los bares están cerrando también a las 10 de la noche, pero bueno, ha habido un cambio, se ha podido ver un cambio porque la hostelería en el país en este sentido no ha sido siempre muy familiar con el tema de las terrazas, y sí que es verdad que se están viendo cómo los bares se están renovando. Claro, no les queda otra porque por el momento, Carlos, no tenemos una fecha para ver desde cuándo se puede entrar dentro de los establecimientos pues para consumir algo o poder cenar. También ha terminado este pasado fin de semana el toque de queda, y esto ha generado mucha polémica en el país, porque este fin de semana también se han vivido imágenes como las que se han visto en España, con miles de jóvenes en fiestas improvisadas en parques de la ciudad hasta altas horas de la madrugada, sin mascarillas, prácticamente sin cumplir la distancia social, y esto ha generado mucha indignación en las autoridades políticas y las autoridades sanitarias del país, porque la incidencia sigue siendo alta, está bajando, pero ahora mismo hay 700 personas en las unidades de cuidados intensivos, hay menos ingresos en los hospitales, pero los contagios suben ligeramente. Por lo tanto, se pide a la población que, por favor, mucha prudencia, porque esto de abrir las terrazas de los bares y restaurantes y a terminar con el toque de queda son 2 pasos más en este camino hacia la normalidad, que esperemos que llegue pronto. Carlos, datos de vacunación. Aquí en Bélgica ya se ha vacunado, y esto es un dato importante, casi al 40% de la población adulta en un país de 11 millones de habitantes. Por lo tanto, aseguran que para este mes de junio, julio, estará vacunada ese objetivo del 70%.
Bueno, eso es un pelotazo, ¿eh? Eso es un pelotazo, el 70% en el mes de junio.
En el mes de junio, porque aquí también se han abierto grandes centros de vacunación, palacios de congresos, también cerca del Estadio Rey Balduino, el Palacio de Heysel, y sí que es verdad que se están suministrando muchas vacunas. Y Carlos, también hay que reconocer una cosa. Bélgica fue uno de los pocos países de la Unión Europea que no ha suspendido en ningún momento la vacunación con AstraZeneca. Y eso también ayuda en este suministro de vacunas.
Concejero, un abrazo. Hasta
otro
la
fuerte,
próxima.
Carlos. Hasta luego.
Estamos en Francia. Asunción Serena, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, bonjour. El primer ministro francés dice que Francia está saliendo de forma solvente de la crisis, ¿no?
Así es. Y además las cifras lo confirman. El número de personas en reanimación, por ejemplo, no cesa de bajar. Estamos por debajo de las 4.900, que sigue siendo mucha, pero bueno, es un número que va disminuyendo constantemente. En general, la tensión en los hospitales también disminuye. Tenemos 25.000 personas y había hace 2 semanas 30.000 en los hospitales por COVID. El tema de las cifras de contagios también disminuye, sobre todo el del índice de contagios. Fíjate, la incidencia acumulada hace 2 semanas era de 300 y ahora estamos por debajo de los 200. Así que tiene sobre qué basarse Jean Castex para estar optimista, aunque dice eso sí que la salida va a ser progresiva. De hecho, ha empezado a detallar cómo va a ser esa vuelta a la normalidad que empezamos el día 19 de mayo, que estamos todos esperando como locos para ir a una terraza, y ha dicho que concretamente el tema de las terrazas van a estar a la mitad de capacidad y no más de 6 personas por mesa. Y luego el tema de museos, los monumentos, en fin, todo este tema también de comercios, por ejemplo, pues no podrá haber más de 1 persona cada 8 metros cuadrados. Así que, en fin, vamos a ir progresivamente saliendo.
Sí, y de los de las vacunas, ¿cómo va la cosa por ahí?
Pues fíjate, tenían fijado como objetivo 20 millones el 15 de mayo y íbamos bastante bien, pero tenemos ahora el puente de la Ascensión, que la gente se va a ir. La gente se va a ir y luego además hay centros de vacunación que van a cerrar porque dicen que esto va a durar muchísimo tiempo y que ellos necesitan también descansar, con lo cual pues se va, digamos, a retrasar un poco, y esa imagen de decir ya hemos llegado a los 20 millones, pues el 15 de mayo a lo mejor no va a ser, ¿no? Pero bueno, vamos a buen ritmo, ya hay casi 18 millones de personas que han recibido una primera inyección. Y hay cosas muy, muy importantes, ¿no? Como el, por ejemplo, sabes que aquí siempre se ha puesto mucho la gente a vacunarse, era un movimiento bastante fuerte, uh-huh. Y sobre todo en los jóvenes. Y sin embargo, se ha visto que ha progresado el número de jóvenes entre 18 y 24 años que han pasado de ser reticentes a vacunarse a decidir a pasar por el pinchazo, ha subido 19 puntos en un mes, así que la cosa va bien. Y además se les va a facilitar porque desde el lunes los que tienen más de 50 años ya pueden vacunarse, pero es que además aquí hay un sistema que se llama Doctolib, que tú vas a la página web y pides tu cita para vacunarse y te dan la cita para las dos inyecciones. Pero está pasando que hay muchos horarios que se están quedando vacíos. Y entonces lo han abierto para todo el mundo a partir de 18 años. Si 24 horas antes no está libre ese espacio, pues te lo adjudican y puedes ir a vacunarte ya.
Ah, qué bueno. Bueno, eso es lo que se espera y en lo que se está ahora mismo. Uh-huh. En Francia, gracias Asunción, hasta la próxima. ¿Y en Alemania qué estará pasando? Eso se lo sabe Rosalía Sánchez, que vive ahí. Hola Rosalía, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues
Y estamos por debajo de la incidencia de 100.
Ya hay 7 de los Bundesländer están ya por debajo de esa incidencia de 100, que es el límite, ¿no? Donde deja de entrar el freno de emergencia, esas medidas tan estrictas que ha puesto Merkel. En Berlín estamos en 101, pero tenemos que estar por debajo de 100 5 días consecutivos para que se relajen las medidas. Y cada región va decidiendo por su cuenta un poco cómo organiza la desescalada. Por ejemplo, el Parlamento Regional de Baja Sajonia se reúne hoy para debatir. En Hamburgo dejará de estar en vigor mañana el toque de queda. Se prevén fotos muy similares a las que hemos visto en España. En Baviera el toque de queda no, pero se abren desde hoy los Biergarten. Esto es muy importante. Son terrazas en las que se bebe cerveza. El Oktoberfest ya está cancelado otra vez por segundo año consecutivo, que es un drama regional, pero por lo menos se podrán sentar en terrazas a partir de este fin de semana. Y lo que estamos todo esto es efecto de las vacunas, ¿eh? Se va viendo ya que las dos dosis las tiene solo el 9,4% de la población, pero sí hay un 32,8% ya con la primera dosis, porque es que en la última semana, dos semanas, se está multiplicando el número de vacunaciones. Esto ya es un hecho, que se está vacunando a gran escala. Y bueno, y aún así, pues aunque parece que estamos viendo ahí la luz al final del túnel, lo que también está quedando claro es que es la factura tremenda que va a dejar en los menores toda esta pandemia, el aislamiento, el cierre de los colegios. Ya hemos hablado en alguna ocasión de las enfermedades psicológicas que han aumentado en los niños. Se recuenta también un aumento del 6% en la violencia intrafamiliar, donde los niños son también los más perjudicados. Y hoy el Instituto IFO de Múnich, que es muy prestigioso, publica un informe que me ha llamado muchísimo la atención. Miden las consecuencias que este año y medio ya de clases online o de no clases, el vacío educativo que deja la pandemia, va a tener en el salario de esta generación de niños en el futuro, sobre todo en los últimos cursos. Calcula que ganarán unos 10.000 euros menos al año a lo largo de su vida laboral en promedio, por su menor cualificación, las carencias formativas que dejan todos estos meses, y por el estigma, porque van a ser la generación pandemia. Si te gradúas en 2020-2021, tienes un título ahí un poco fake, dudoso, ¿no?
Un poco de aquella manera.
Una cosita, Carlos, también, sí. En respuesta a tu oyente que preguntaba si en otras capitales europeas te encuentras a tu ex o no te lo encuentras. En Berlín no te lo encuentras, vamos, pero a tu marido tampoco te lo encuentras. Madrid tiene la misma, Berlín tiene la misma población que Madrid, pero es el doble de extensa. O sea que si no haces intención, no.
Cuesta.
Yo solo he visto casos en las reuniones de padres de los colegios, que curiosamente las parejas, mientras siguen casadas, va uno solo, pero en cuanto se separan van sistemáticamente los dos, y además tiene sistemáticamente opiniones opuestas, da igual el tema.
Eso es cierto.
Gracias, Rosalía, un fuerte abrazo.
Hasta pronto.
En el Reino Unido, Paloma García Vejero, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Bueno, Inglaterra registra, atención a esta noticia, Inglaterra registra 0 muertes por COVID.
Sí, impresiona, ¿eh? Impresiona ver ese 0 en Inglaterra, que es con diferencia la región más poblada del Reino Unido. O sea, de los 68 millones del Reino Unido, 56 están en Inglaterra. Un 0. Y también en Escocia, un 0. Y en Irlanda del Norte, solamente en las últimas 24 horas ha habido 4 fallecimientos, todos en Gales. Y esa semana que nos falta es casi en la cuenta atrás de los abrazos. Así se está viviendo. El lunes ya no será malo abrazar a los que no viven contigo. Llega la penúltima fase de la desescalada, vuelven los bares, los restaurantes bajo techo. Podremos vernos en las casas, máximo 6 personas, eso sí, y no podremos ver al revés. Podremos ver a quien queramos, dentro o fuera, abrazar a cualquiera, no solo a los de la burbuja, y abren cines, museos, parques infantiles, desaparecen las mascarillas en los coles, reabren hoteles, se podrá viajar al extranjero, y eso sí, Boris Johnson, casi irreconocible, se ha vuelto prudente y deja en manos de los ciudadanos la responsabilidad. Decía ayer en rueda de prensa, depende de todos y del sentido común.
Bueno, buena noticia en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda. Solamente Gales con 4 muertos. Madre mía, que es tener esas cifras. Qué placer. Gracias, Paloma. Fuerte abrazo.
Fortísimo.
En Italia, ¿cómo están las cosas, Eva Fernández? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Pues la verdad es que bastante bien. Estamos encantados porque... Al menos incluso la intención del gobierno de Mario Draghi es acelerar ese salvoconducto de libre circulación que se supone que tiene que estar a punto de hacerse público, aunque todavía nadie lo ha visto y todo son preguntas, ¿no? Pero realmente Italia no quiere esperar hasta el mes de junio para obtener ese famoso certificado verde de la Unión Europea. Y tenemos mucha prisa en animar a los turistas para que vayan haciendo reservas para sus vacaciones en Italia. De momento, seguramente a partir del 16 de mayo ya no será necesario hacer cuarentena de 5 días a quien entre en Italia, siempre que tenga un test negativo de COVID. Incluso se está hablando de que en junio sería posible quitarse la mascarilla solo al aire libre en cuanto 30 millones de italianos, la mitad de la población esté vacunada. De momento, solo estamos vacunados 7 millones y medio de ciudadanos. Se está siguiendo, además, muy de cerca la evolución de esta joven italiana. Seguro que lo habéis escuchado, que ha recibido por error 6 dosis de la vacuna Pfizer. De momento no ha sufrido efectos secundarios, se encuentra en su casa, pero bajo observación, porque... ya sabéis que el error se produjo cuando una enfermera le administró todo el vial, que es equivalente a 6 dosis, y hasta el momento solo se había experimentado sobre los efectos de 4 dosis, ¿no? Por lo que este caso de 6 dosis es desconocido en la literatura médica y está siendo seguido con mucho interés por todo el país y, por supuesto, por el propio laboratorio. O sea que... De todas formas, Carlos, estamos ayer en más de 5.000 nuevos casos de contagios y 200 fallecidos en las últimas 24 horas. Por lo tanto, la alerta sigue estando en Italia y se debate, el próximo paso va a ser si el toque de queda, que en estos momentos desde hace un montón de tiempo está a las 10 de la noche, se aplaza a lo mejor hasta las 11, pero... No será un toque de queda libre de poder estar toda la noche de juerga, ¿no?
Claro, en principio. Claro. Bueno, eso es lo que se cuenta por Italia. Nos cuenta Eva Fernández. Un fuerte abrazo, Eva.
Un abrazo, arrivederci.
Y en Portugal, Begoña Íñiguez, ¿cómo están las cosas por ahí? Sigue bajando el número de casos, ¿no? Están ya en 53 por 100.000, una incidencia baja.
Eso es, Carlos. Aquí seguimos muy bien, llevamos así varias semanas. Como sabéis, el país de la Unión Europea con menos casos. Ayer tuvimos solo 158 nuevos casos, un fallecido, y en estos momentos hay 73 internados en las UCIs de todo el país. El índice de transmisión, que eso es muy importante, sigue estando muy bajo, del 0,92%, y además, otra noticia positiva, la vacunación sigue a buen ritmo. Acabo de recibir los datos de la Dirección General de Salud Portuguesa. portuguesa y en este momento ya hay un 40% de los lusos que han recibido la primera dosis y un 13% está totalmente vacunados. Hablaba Eva de ese pasaporte verde de vacunación, precisamente estuve en Oporto el pasado fin de semana y es donde se anunció que en junio, parece que están todos ya a ello, lo vamos a tener y además ha sido una prueba, Carlos, esta cumbre de Oporto de la Unión Europea del pasado fin de semana para testar y para probar también las medidas contra el COVID. Y luego hay otra cuestión que yo creo que interesa mucho a nuestros oyentes y es que sí que se puede viajar a Portugal por carretera para hacer turismo, no por motivos esenciales. ¿Por qué digo esto? Porque hay varias personas que me han preguntado y porque ha habido varias publicaciones españolas que han dicho que no, que como España tiene bastantes casos, se les iba a parar a los turistas una vez que entraran en Portugal. No. Quien quiera venir por carretera a Portugal puede venir también para hacer turismo. Eso sí, lógicamente, quien venga en avión, por el momento, hasta que no tengamos el pasaporte de vacunación, pues tendrá que hacerlo con una PCR, como ocurre con cualquier destino europeo.
Bueno, eso es lo que nos contamos en Portugal. En Fátima todo listo ya para el 13 de mayo.
Sí, sí, eso es. Tenemos pues el jueves, el 13 de mayo, la peregrinación internacional de todos los años. Pero eso sí, Carlos, solo 7.500 peregrinos. Imaginaros, acostumbrados a recibir a casi 1 millón de peregrinos cuando estuvo el Papa Francisco hace 4 años. Bueno, pues ahora se va a hacer de tal manera que con circulitos dentro de lo que es el recinto del santuario para que cada persona se meta dentro de este círculo tomando la temperatura antes y sin poder moverse porque no quieren para nada en el santuario de Fátima, lógicamente, que haya cualquier tipo de brote o que se produzcan casos. Por eso que todo muy controlado, eso sí, los peregrinos pueden peregrinar, pero lo que es entrar en el recinto el día de la misa, el día 13, solamente los 7.500 primeros que lleguen.
Un abrazo, Begoña Iñiguez.
A vosotros.
Portugal, Lisboa hasta Begoña. Bueno, damas y caballeros, este es el panorama aquí en España.
Muy bien, ¿sí?
Bueno, va la cosa mejorando. Si no se hacen tonterías.
Eso es, amigo.
Que se han hecho aquí en España este fin de semana.
Bueno, este fin de semana y durante toda la vez, que recordad que hace no mucho, John lo decía el otro día, las concentraciones que se originaron a raíz de la final de la Copa del Rey con el Atleti de Bilbao, y son imágenes que seguiremos viendo, ¿eh? Yo lo que decía ayer, me extrañaba que hubiese generado tanta polémica lo de este fin de semana, es porque ha habido muchísimos otros actos. La misma celebración de las elecciones autonómicas por el PP, se juntó muchísima gente en Génova. Entonces, son cosas que seguiremos viendo, desgraciadamente, a ver si podemos ser un poquito más responsables, pero bueno, vamos a mirarlo con el foco, ¿no? Con el prisma con el que hay que mirarlo.
Sí, si esto prolifera y se toma como norma, la incidencia se devuelve a poner entre 100 semana y media.
Pero en una semana.
Eso es nada.
Hay que tener cuidado.
Lo hemos visto otras veces.
A mí me hubiera gustado ser el italiano que la han pinchado 6 veces. Ese tío, a lo mejor te convierte en Spiderman o algo por el estilo. Eso es lo que a mí me gustaría. Que llego aquí, imagínate, y vengo, hago pum y desaparezco.
Es muy interesante lo que está pasando en Estados Unidos. Es decir, que yo, en cuanto abriesen la frontera, desconozco si están abiertas todavía, creo que no. Yo podría ir a visitar a mi hermana a Nueva York y vacunarme
allí, en una unidad.
Bueno,
móvil.
Tú no.
Yo sí.
No, solo turismo interior de momento.
No.
Turistas en general. Fuera
también. Pero tienes turista que hacer, ahora mismo tienes que hacer cuarentena en otro país.
Turismo claro, interior, exacto.
Ahora tienes, por ejemplo, que irte a México también, y hacer 10 días para poder entrar.
Claro.
Sí, México, Dubái, algún. Sí.
Ha dicho interior, solo me vaya a perdonar, ¿eh? Solo para turistas americanos.
Bueno, vamos a ver.
Yo
mi
caso creo que es para turistas de americanos, por supuesto, pero también de aquellos países que puedan viajar.
Mira, no vamos a llamar porque lo tenemos que levantar, pobre.
No, hombre, mira, te cuento que un amigo mío ha ido a trabajar, que es fotógrafo, ha hecho sus 10 días de cuarentena en México, ha entrado y se ha vacunado.
Claro,
a mí me ha parecido entenderle, y a Eduardo también,
yo
que
te
ha
digo
dicho
por
eso.
Por la experiencia de mi amigo, que estaba hace bien poco.
Bueno, total, en una palabra, damas y caballeros, que miren, para dentro de 100 días estar el rebaño y tal y estas cosas que dice Sánchez, hace falta que lleguen 66 millones de dosis.
Muchas, muchas.
Bueno, 66 millones. En todo lo que ha habido, han llegado 22 millones de dosis.
Muchas.
Tiene que venir el triple en 100 días de lo que ha venido en 4 meses.
¿Y pensáis que van a llegar?
A ver, se va a incrementar, ¿eh? Sí, ¿no? Eso, sí.
Se va a incrementar mucho, pero digo tantas.
Tengo que decir, inmunidad de rebaño de cintura para abajo. No vayamos a confundirnos.
¿Cómo?
De rebaño de cintura para abajo. De cintura para arriba yo no soy rebaño, ¿eh?
¿Cómo que no?
Hombre, te diré y te contaré.
Ah, ya, que no había caído. Claro.
Te diré y te contaré.
Cuidado. No te pillaba al principio.
Bueno, hay animales que no llevan cuernos.
Pero uno dice rebaño y piensa en cuerno. Déjate.
Ahora noticias a las 11:10 en Canarias.